Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Trade. Hoy resumiré y analizaré el libro. Sé el lobo, no la oveja, de Lobo Estoico, se presenta como una obra breve de desarrollo personal en español vinculada a la serie El Camino del Lobo. La información pública disponible sobre su contenido específico es limitada, por lo que un análisis responsable debe apoyarse en los elementos verificables del título, el subtítulo y su posicionamiento temático. La obra parece orientarse a lectores interesados en fortaleza interior, afirmación personal, disciplina emocional y ruptura con patrones de sumisión o silencio. Su lenguaje simbólico contrapone la figura del lobo, asociada con autonomía, vigilancia y decisión, frente a la oveja, asociada con conformidad. Dependencia y renuncia a la propia voz. Más que un tratado académico de estoicismo, el libro parece pertenecer al ámbito de la autoayuda directa. Con una intención práctica, provocar reflexión sobre lo que una persona tolera, calla o posterga en su vida cotidiana. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la oposición entre lobo y oveja como marco de autonomía personal. El eje más visible del libro está en la contraposición simbólica entre ser lobo y ser oveja. Esta diferencia no debe entenderse literalmente, sino como una metáfora de dos modos de actuar ante la presión social. La oveja representa la tendencia a seguir, obedecer, complacer o evitar el conflicto aún cuando eso implique perder criterio propio. El lobo, en cambio, funciona como imagen de vigilancia, independencia y capacidad de actuar sin esperar aprobación constante. En una obra de autoayuda, esta oposición permite formular una pregunta concreta: ¿hasta qué punto las decisiones personales nacen de convicciones propias o de miedo al rechazo? La fuerza del marco está en su sencillez, porque convierte un problema psicológico complejo, la conformidad, en una imagen fácil de recordar. Su límite es que puede simplificar en exceso la vida social si se interpreta como desprecio por la cooperación. Leído con equilibrio, el mensaje no exige aislarse ni dominar a otros, sino revisar cuando la adaptación se convierte en renuncia a la propia voluntad. En segundo lugar, el despertar de lo callado como recuperación de la voz interna, el subtítulo del libro destaca la idea de despertar aquello que se ha estado callando, lo que orienta la lectura hacia la expresión de necesidades, límites y verdades personales. En este tipo de planteamiento, el silencio no se presenta solo como ausencia de palabras, sino como una forma de autoabandono acumulado. Una persona puede callar por prudencia, pero también por miedo, costumbre, dependencia afectiva o deseo de evitar consecuencias. La propuesta central asociada a este motivo consiste en examinar qué emociones, decisiones o desacuerdos han sido reprimidos durante demasiado tiempo. El valor práctico de esta idea está en desplazar la atención desde la queja externa hacia la responsabilidad de nombrar lo que se tolera. Sin embargo, recuperar la voz no significa hablar de manera impulsiva ni convertir cada incomodidad en confrontación. La lectura más sólida del tema exige distinguir entre expresión honesta y reacción descontrolada. El libro parece situarse en ese terreno de activación personal, donde decir lo necesario es parte de dejar de vivir desde la complacencia. En tercer lugar, la influencia estoica en el control emocional y la firmeza ante la presión. El nombre autoral Lobo Estoico y el tono del título sugieren una cercanía con ideas populares del estoicismo contemporáneo, especialmente la disciplina emocional. La resistencia ante la adversidad y la separación entre lo que depende de uno y lo que no. En este marco, ser lobo no equivaldría a actuar con agresividad, sino a conservar control interno cuando el entorno empuja hacia el miedo, la dependencia o la reacción automática. La utilidad de una lectura estoica está en reducir la búsqueda de validación externa si el juicio ajeno no puede controlarse por completo. Basar la identidad en él produce inestabilidad. La firmeza se vuelve entonces una práctica de atención, observar impulsos, evaluar consecuencias y elegir respuestas que no contradigan los propios principios. Esta dimensión diferencia una autoafirmación madura de una simple actitud desafiante. No se trata de negar emociones, sino de no dejar que ellas gobiernen cada decisión. En ese sentido, la obra parece conectar el lenguaje directo de la autoayuda con una tradición ética centrada en dominio propio y claridad mental. En cuarto lugar, los límites personales como defensa frente a la complacencia crónica, una implicación directa de la metáfora del lobo, es la necesidad de establecer límites. La complacencia crónica suele aparecer cuando una persona aprende a evitar tensiones, aceptando demandas que no desea, posponiendo sus prioridades o justificando conductas ajenas que la dañan. El libro, por su orientación temática, puede leerse como una invitación a detectar ese patrón y a reemplazarlo por decisiones más explícitas. Poner límites no significa adoptar una postura hostil, sino definir qué se acepta, qué se negocia y qué se rechaza. la importancia del límite está en que convierte una sensación difusa de malestar en una acción concreta. También obliga a asumir el costo de la coherencia, porque toda afirmación personal puede generar incomodidad en quienes se beneficiaban del silencio anterior. Este punto es relevante porque muchas obras de autoayuda prometen cambios sin fricción. La imagen del lobo, bien entendida, introduce una idea más realista. La autonomía requiere tolerar la desaprobación y sostener decisiones, incluso cuando no producen aceptación inmediata. Por último, el camino del lobo como identidad práctica, más que como teoría. La indicación de que el libro pertenece a El Camino del Lobo sugiere una propuesta de identidad práctica no solo pensar distinto, sino adoptar una forma de conducirse. En la autoayuda contemporánea, las metáforas de camino funcionan como estructuras de transformación gradual. No describen únicamente un estado final, sino una serie de lecciones repetidas que modifican la relación de una persona consigo misma. En este caso, el camino parece centrarse en dejar atrás la pasividad, recuperar criterio y actuar con mayor firmeza. La ventaja de una identidad simbólica es que facilita la memorización y la aplicación diaria ante una decisión concreta. El lector puede preguntarse si está actuando desde miedo o desde convicción. El riesgo está en convertir la metáfora en una etiqueta rígida, como si la fuerza personal excluyera la vulnerabilidad, la cooperación o la escucha. Una interpretación equilibrada entiende el camino del lobo como entrenamiento de discernimiento, saber cuándo avanzar, cuándo guardar silencio, cuándo retirarse y cuándo defender una posición sin perder autocontrol. En conclusión, este libro puede interesar a lectores que buscan una obra breve, directa y simbólica sobre autoafirmación, límites personales y recuperación de la voz propia. Resulta especialmente adecuado para quienes sienten que han cedido demasiado espacio a la aprobación externa, al miedo, al conflicto o a la costumbre de callar lo que necesitan expresar. Su beneficio práctico está en ofrecer una imagen clara para revisar conductas cotidianas, actuar como oveja cuando se obedece por temor, o como lobo cuando se decide con criterio y autocontrol, intelectualmente. Su valor no parece estar en desarrollar una teoría extensa ni en ofrecer investigación psicológica detallada, sino en condensar una postura de vida en un lenguaje accesible. Frente a otros libros de autoayuda centrados en productividad, hábitos o pensamiento positivo, destaca por su énfasis en firmeza, dignidad personal y ruptura con la complacencia. También se diferencia de textos estoicos más clásicos, porque usa una estética más directa y confrontativa. La lectura será más sutil si se aborda con equilibrio, no como invitación a dominar a otros, sino como recordatorio de que la autonomía exige claridad, límites y responsabilidad emocional. Si deseas apoyar al lobo estoico, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.